y reservados, reforma al sistema de alta dirección pública, limitaciones a familiares de autoridades para participar en el Estado, entre otros. El senador RN, Alberto Espina, ya está con nosotros para comentar estas medidas, comentar también el momento político, comentar los casos de alta connotación que se han vivido en nuestro país en los últimos meses. Senador Alberto Espina, muchas gracias por conversar con nosotros, por estar esta mañana aquí en Mañana Será Otro Día.
Hola Álvaro, buenos días. Hola Cristina,
¿Cómo están?
Veo que Álvaro viene llegado a vacaciones.
Sí, tiene con un tono fascinante, ¿no?
Claro, viene con un tono y una cara de relajo.
Nosotros
pero
no tenemos esa cara.
Es verdad.
No, no importa.
No, usted está muy bien. Está muy
no, nosotros no tenemos, no tenemos ese tono fascinante, no. Un color verdoso. Senador, ¿qué le parece esta idea de este llamado proceso constituyente que anunció la presidenta Michelle Bachelet en medio del informe de la Comisión Engel? Básicamente quiero saber qué le parece que no haya detalles sobre cómo se va a desarrollar.
Son dos cosas distintas. Mira, lo primero, no veo por qué la presidenta, cuando anuncia su paquete de medidas, perdón, su paquete de medidas sobre probidad, que es fundamental de impulsar, lo mezcla con la reforma constitucional. Me pareció a mí una cuestión equivocada, o sea, no decía relación una cosa con la otra. Lo que nosotros tenemos hoy día que sacar urgente adelante, pero hacerlo, no solo comentarlo, son las medidas que elevan los estándares de exigencia a todos los funcionarios públicos y autoridades políticas respecto de la probidad, la honestidad, transparencia, información, de tal manera que los que incurran en actos irregulares o delito pierdan sus cargos y sean duramente sancionados.
Pero el anuncio de la presidenta opacó finalmente toda esta agenda de probidad, porque quedó sobre la mesa como algo mucho más importante el tema de la nueva Constitución.
Es que ahí es donde yo creo que se cometió un profundo error. Y no se trata que nosotros no queramos discutir los temas de la Constitución, sino que las cosas tienen que tener un enfoque en un momento determinado. A mi juicio, lo razonable era haberse limitado a la presidenta a hablar de lo que tenía que hablar. Quiere recibir el informe de Engel y dar a conocer para las medidas de probidad, pero que se han dado a conocer muchas veces en el pasado. Lo que yo espero es que ahora lo transformemos en realidad. Perdón, yo les quiero dar un solo ejemplo. Nosotros despachamos en la Comisión de Gobierno Interior, que a mí me toca dirigir, después de estar de más de 3 años parado en el Congreso, en 3 semanas, antes que la presidenta lo anunciara, un proyecto que cambia totalmente las exigencias de la declaración de intereses, declaración de patrimonio, donde tiene que señalarse detalladamente cuáles son los intereses, cuáles son los patrimonios de todas las autoridades, incluso los cónyuges de las autoridades, de los parientes, en otras circunstancias, cuando tienen sociedades vinculadas, y simultáneamente también se estableció el fideicomiso ciego, y se señala además la venta obligatoria, obligatoria, de cualquier participación en empresas que tengan negocios con el Estado de parte de las autoridades. Y eso cumple con los estándares más altos de los países desarrollados. Eso está despachado desde la comisión que yo presido, se va a la Comisión de Hacienda por un tema nada más de recursos, y se debe votar, te lo garantizo, si no esta semana, la otra más tardar en el Senado. Entonces, las cosas se pueden sacar, lo que pasa es que la ciudadanía ve que se prometen proyectos que no se sacan, y yo creo que el deber nuestro como parlamentario, más que comentarista, más que como opinólogo de lo que está ocurriendo, es demostrar con hechos concretos que estamos sacando adelante las leyes.
Estamos con el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina.
¿Un poquito agua por ahí?
Vamos, sí, tenemos
yo acá. Le consigo.
Senador, uno de los objetivos que tenía el gobierno con esta presentación, con esta puesta en escena, con esta cadena nacional y la declaración de la presidenta Bachelet, de alguna manera, era cerrar un periodo que fue muy complejo, o que sigue siendo muy complejo para el gobierno, básicamente por el caso Cabal y la implicancia que tiene evidentemente su hijo, su nuera y la familia presidencial en todo este tema de política y negocios. ¿Cree a su juicio, cree usted, senador Espina, que la presidenta cerró el tema definitivamente con esta intervención? ¿Faltó un mayor mea culpa? ¿Quedan flancos abiertos? ¿Faltó mayor decisión en las palabras de la presidenta?
Es que son dos caminos paralelos, porque el hecho que se impulse un paquete de medidas legislativas que apunten a elevar los estándares éticos, y que es fundamental hacerlo, es un camino paralelo al que está realizando la Fiscalía, que tiene la obligación de llevar adelante las investigaciones para que se aclaren los hechos delictuales que se hayan cometido. Y en esto yo quiero hacer una precisión que lo vi ayer en el programa Tolerancia Cero. Vi que se señalaba por alguno de los panelistas, que de una u otra manera nosotros pretendíamos tener un control sobre la Fiscalía a raíz de artículos que aparecieron en los medios de comunicación. Yo quiero señalar que eso no es verdad. Yo soy miembro de la Comisión de Constitución. Me reuní con el fiscal Chaguán el viernes de la semana antepasada, de 5:00 p.m. a 7:30 p.m. en su oficina con el fiscal Abbott, trabajando precisamente para despachar rápido el proyecto que fortalece la fiscalía, porque se requiere en forma urgente fortalecer la fiscalía del Ministerio Público, eso no tengo duda alguna. Falta personal, faltan una serie de atribuciones de funcionamiento de la fiscalía. Pero otra cosa muy distinta es un hecho objetivo, que lo ha dicho la propia fiscalía. Nosotros tenemos que ser capaces de establecerle a la fiscalía, como a cualquier institución pública, índices o metas que realmente pueda evaluarse posteriormente para saber si está haciendo bien o mal su trabajo. Yo quiero dar un ejemplo. Nosotros el año pasado tuvimos 340.000 aproximadamente casos de robos violentos cerrados en el país, cerrados, en donde no hubo ningún resultado. La propia fiscalía reconoce que en materia de delitos contra la propiedad, particularmente los robos violentos, la acción ha sido un fracaso. Entonces, eso no significa pretender controlar a la fiscalía, para nada. Significa establecer simplemente de común acuerdo con ellos cuáles van a ser los índices de medición que va a tener la ciudadanía para saber si una institución tan importante como la fiscalía está haciendo bien o no su trabajo. Cuando nosotros tenemos 340.000 robos, robos violentos, o sea, donde hubo fuerza en las cosas o intimidación en las personas, muchos de los cuales van acompañados de abusos sexuales que no se cuentan, porque cuando roban en una casa sí. Y se comete un abuso sexual, no se cuenta. No, espera, es que esto por supuesto no es titular, pero los 330.000 víctimas, que deben ser 500.000 de chilenos, y que los roban y los asaltan el año pasado, y que quedaron total y absolutamente impunes, o sea, no se descubrió ni la especie robada, ni se encontró ni la especie robada, ni el delincuente, lo menos que exige es que nosotros le digamos a las policías, a los fiscales, y evaluemos la legislación, ¿por qué está ocurriendo esto? Entonces, yo lo planteo eso como un punto de exigencia de mejorar la seguridad ciudadana, que sigue siendo lo peor evaluado en nuestro país por este gobierno y los anteriores.
¿Usted cree que no se está haciendo la misma función, la misma mismo trabajo en los casos? Tome agua, senador,
sí,
tranquilo.
Sí, estoy tomando tranquilo.
No, lo que le quiero preguntar es que si hay un parámetro distinto probablemente con el que trabaja la fiscalía en estos casos con notación pública política, por así decirlo, y los ciudadanos.
No, para nada. Yo creo que la fiscalía está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien, y lo he dicho reiteradamente, y de hecho soy partidario de sacar adelante el proyecto de ley que establece la fiscalía de alta complejidad, que me parece fundamental, entre otras cosas porque hay delitos que la fiscalía de alta complejidad tiene una virtud, y es que permite que un mismo equipo de fiscales investigue delitos aunque ocurran en regiones distintas, entonces hay una coordinación mucho mayor. Soy absoluta y totalmente partidario de fortalecer la labor de la fiscalía, porque entre otras cosas estoy en una región donde hay un tremendo conflicto y donde existe un grado de impunidad enorme, porque me he dedicado a los temas de seguridad ciudadana, me estoy dando cuenta, y no tengo ninguna imputación en la fiscalía, solo estoy de señalando que esa afirmación hecha en un programa de televisión de manera tan, a mi juicio, así sencilla, es que se pretende controlar la fiscalía. Yo no pretendo tener ningún control sobre la fiscalía, ninguno, solo quiero pedir, como lo tiene cualquier organismo en Chile y como debiera existir sobre el Congreso, a mí me encantaría que sobre el Congreso existiera la medición, cuántas leyes se prometieron impulsar y aprobar y cuántas se aprobaron. Por ejemplo, está la ley de los NEMI, 2 años parados.
Bueno, y ahora se le quitó la urgencia. No,
entonces, yo te voy a decir una cosa, yo soy presidente de esa comisión, a mí me da lo mismo la urgencia del gobierno, lo mismo, te lo repito, la urgencia se la vamos a poner nosotros, porque a mí no me pueden obligar a no tramitar un proyecto de ley, salvo que nos pongan una pistola.
Pero una mala señal del gobierno, senador Espinal, haberle quitado esta urgencia.
Pero por supuesto, porque nosotros tenemos, mira, si hay una cosa inconcebible, son ciertos proyectos de ley que estén paralizados a pesar de obedecer a realidades sociales que se repiten tiempo en tiempo. Uno de ellos, lo dijimos, el tema de las mayores exigencias de probidad. Terminar, entre otros, con esto de que suben los gobiernos y entran 25 parientes. Si tú te das cuenta que suben los gobiernos, entonces te empiezas a darte cuenta y entran los parientes de los parlamentarios, de los alcaldes, de los diputados. Entonces, esa cuestión es indignante a la gente y además es poco transparente. Si una persona quiere entrar al servicio público, que lo haga a través de un concurso, que se sepa quién es, que tenga claridad la ciudadanía por qué alguien puede entrar o no entrar. Segundo lugar, el caso de los NEMI que tú acabas de plantear. ¿Cómo va a ser lógico que Chile no tenga una legislación actualizada con un sistema nacional de emergencia que nos permita reaccionar con una alerta temprana a tiempo frente a un volcán que entra en erupción, frente a los aludes que se producen, ¿verdad?, o las inundaciones que se producen en el norte del país, o la quema de 6.000 hectáreas de un bosque nativo maravilloso de Araucaria, que está ubicado en China Muerte, en la zona del Conguillón, en la Araucanía? Entonces, nosotros no podemos mantener esa legislación parada. Entonces, una manera que tiene que existir es decir, a ver, ¿cuánto se están demorando a sacar las leyes? Y no es verdad que para hacer una buena ley haya que pasarse años y años. Eso no es cierto. No es cierto. Estas son todas materias súper conocidas. Lo que hemos hecho nosotros en la Comisión de Gobierno Interior es decir, muy bien, se forman los equipos técnicos, como son leyes técnicas, de los parlamentarios con sus asesores, los equipos técnicos del gobierno, estudian los proyectos de ley y los aspectos técnicos, los exponen en la comisión y la comisión va cortando el que hay que ir votando a favor de uno u otro. Y así lo estamos haciendo en la ONEMI. Los equipos técnicos nuestros funcionaron la semana pasada. Esta semana nosotros les dimos para que terminaran su trabajo y la próxima semana, o sea, la semana subsiguiente, vamos a hacer votar todo lo que dice relación con la ONEMI.
Estamos con el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. Y al inicio de esta conversación, senador, hablábamos de este anuncio, de este discurso de la presidenta Bachelet, donde aparece, sorpresivamente para algunos, el tema de la nueva constitución. Ella habla de un proceso constituyente, el inicio de un proceso constituyente del cual no se han dado mayores luces, y eso le quiero preguntar precisamente, si en este tiempo, desde ese anuncio, ya ha pasado prácticamente una semana, ¿ustedes han tenido mayores luces por parte del gobierno, de los ministros, de qué se trata este proceso, cuál va a ser la metodología, cómo se va a implementar, cuáles son los plazos, o esto fue, de alguna manera, un anuncio en el aire?
Yo no he tenido oportunidad de reunirme con ningún ministro. Ayer había una reunión a la que yo no pude asistir, pero una reunión informal. Pero yo quiero en esto también no equivocarnos. Me parece que es mezclar peras con manzanas, que la peras con manzana. Nosotros hoy día tenemos un conflicto de confianza y credibilidad por el tema de la probidad. Entonces, la primer deber es sacar adelante ese conflicto. Sacar adelante, digamos, las modificaciones legales para establecer altos estándares, lo que no significa que la Fiscalía siga investigando a, con todas sus atribuciones y facultades. Segundo, el tema constitucional. Si el tema constitucional, esta es una discusión que tiene un camino fácil de resolver. Que el gobierno presente un proyecto de ley al Parlamento y que ese proyecto de ley...
¿Están llamando?
Sí, lo cortamos.
¿Será la ministra?
Que ese proyecto de ley que presenta al Parlamento tenga un proceso amplio de consulta ciudadana, me parece excelente.
¿Plebiscito?
No, consulta ciudadana, consulta. Pero si las leyes... Mira, cuando nosotros estamos viendo la ley de la ONEMI, para ponerte un ejemplo, tuvimos a la mayoría de los alcaldes que vivieron zonas de conflicto durante sesiones que duraron 8, 9, 10 horas, explicándole a ellos, contándonos. Ellos son los que son los primeros en conocer el problema, entonces a ver cómo reaccionaron, qué fue lo que falló, por qué no está... Entonces, un proceso de consulta es lo que un congreso moderno hace, que es entrevistarse y escuchar la opinión de la mayor cantidad de ciudadanos, organizaciones civiles.
Pero esta figura de cabildos... Que iría por un carril aparte del Congreso.
Es que no entiendo lo que es cabildo. No logro entenderlo, porque cabildo, ¿qué significa? Yo no entiendo. Lo que está claro es que hay un Congreso que está elegido. Está claro que la ciudadanía lo va a elegir nuevamente en 2 años más. Está claro que este Congreso, digamos, para legislar tiene que escuchar a la gente, que es muy importante que sea capaz de hacerlo, que sea capaz de escuchar a los ciudadanos y ver todos los puntos de vista, y posteriormente los proyectos se van votando. Este Congreso hizo la reforma del año 2005, que el propio presidente Lagos en su momento calificó, recordemos, como un cambio radical respecto de la constitución que venía el gobierno Pinochet.
Vamos a ese tema. A su juicio, senador, para ir al origen del tema, ¿es necesaria una nueva constitución o no?
La respuesta no es ni sí ni no, porque...
A ver.
Te voy a explicar por qué. Porque una nueva constitución significa hacer retroexcavadora con todo lo que dice la constitución actual, derechamente no. ¿Qué es necesario? ¿Mejorar la constitución actual? Sí. ¿En qué? Por ejemplo, fortalecer los derechos de la ciudadanía frente al Estado. En fortalecer instituciones que hoy día tienen que tener más facultades, por ejemplo, el defensor de los ciudadanos. Nosotros hoy día en la sociedad moderna tenemos la siguiente pugna: los derechos de los ciudadanos frente al Estado. La pregunta, ¿están suficientemente resguardados los derechos de los ciudadanos frente al Estado o frente a organizaciones vinculadas al Estado que el día de mañana, digamos, puedan o se requiera que los ciudadanos se sientan más protegidos? Yo creo que sí. ¿Se puede avanzar en derechos económicos y sociales, que son derechos de mayor amplitud? Se podría avanzar más. ¿Se puede avanzar, por ejemplo, en mejorar el funcionamiento del Tribunal Constitucional, que hoy día se ha transformado en una mayoría política circunstancial y todos sabemos que si está compuesto de tal y cual manera, vota a favor de tal o cual proyecto? Por supuesto. ¿Se puede fortalecer o establecer un mejor funcionamiento y una coordinación obligatoria entre las policías, los fiscales y los jueces en todo lo que es la seguridad y el orden público? Porque en Chile no conversan, no dialogan. Entonces tenemos una cosa increíble, que los policías andan por su cuenta, los fiscales andan por su cuenta, y los jueces nunca se juntan con policías y con fiscales para decirle cuál es el estándar probatorio que está exigiendo. Se puede mejorar la constitución, pero se hace a través del cauce institucional que corresponde, y estoy seguro que se podrá hacer adecuadamente. Pero trasladarlo como un problema, que cuando el gobierno dice vamos a tener esto que decías tú, ¿cómo se llama?
Cabildo.
Me parece estupendo. Puede tener todos los cabildos que quiera. Y qué bueno que se hagan.
pero no se salta el Congreso, ese
no,
tema.
Pero si es que eso, hablemos las cosas como son, saltarse el Congreso es un golpe blanco. Si los países democráticos tienen institucionalidad y Estado de Derecho, hoy día la única manera que tú te saltes el Congreso es simplemente presentando una reforma constitucional que apruebe saltarse el Congreso para constituir otro Congreso. Entonces, esa es una decisión política que el gobierno tendrá que saber si la toma o no la toma. Nosotros no vamos a estar dispuestos para entregar un cheque en blanco de modificar la Constitución sin que tengamos conciencia de lo que tenemos que hacer, que es un perfeccionamiento, tenemos y un mejoramiento, tenemos nuestras propuestas. Hay un equipo de Renovación Nacional trabajando hace más de 2 años en este tema, que lo integran constitucionalistas como el profesor Gómez, de alto prestigio, el profesor Teodoro Rivera, está el profesor García. O sea, hay varios profesores que están trabajando en este tema y haciéndolo bien. No le tenemos ni un temor ni vamos a hacer una derecha rinconada para mejorar la Constitución. Senador, ¿tenemos propuesta de mejoramiento constitucional? Sí.
Pero ahí están las declaraciones, por ejemplo, de Jorge Correa Sutil, que inició de alguna manera todo este debate diciendo hay un Congreso que está desprestigiado, que no tiene de alguna manera la representatividad para llevar adelante una nueva Constitución, por todos los casos que conocemos, la cantidad de parlamentarios, que también es una realidad, parlamentarios que van a tener que ir a la Fiscalía Sur seguramente, que van a tener que llegar a juicio incluso algunos de ellos. Ese análisis, ¿cómo lo ve usted?
Yo creo que mírenlo por su resultado, pues mírenlo por el resultado de la legislación que se está haciendo. Si tú vieras que el Parlamento está trancando, trabando las leyes en este momento y no las está sacando adelante, entonces yo te diría, tienes razón. Pero si tú ves que se está avanzando en la legislación que es importante para el país, se está sacando, entonces no tienen razón. Entonces yo creo que no estoy de acuerdo en ese principio, en el principio de que habría que como disolver el Congreso, constituir un Congreso. No lo creo. Creo que el Congreso hay que medirlo por las acciones que está en estos momentos sacando adelante. Yo lo que espero es que los parlamentarios, en vez de ser opinólogos y comentaristas, a quienes yo le tengo mucho aprecio y cariño, a los opinólogos y comentaristas, seamos legisladores. Entonces saquemos adelante las leyes que tenemos que sacar y saquémoslas rápido. Y que sean leyes de alto estándar. Y veía también que decía Engel, es que le tienen que doler a los parlamentarios. A mí no me duele para nada, que existe una legislación muy dura respecto a las exigencias de transparencia e información a la ciudadanía sobre el patrimonio que uno tiene, los intereses que uno tiene, si tuviese recursos o acciones, yo no tengo, si tuviese acciones en sociedades, el hecho de que esas acciones sean administradas por terceros porque hay conflicto de interés, y si tuviese relaciones con el Estado, que tuviera que vender todas mis acciones y derechos, que no los tengo, con el Estado. Entonces, ¿por qué me va a doler cuando se ponen exigencias de mayor honestidad y probidad? Yo siento que esas exigencias ayudan mucho a los parlamentarios que realmente quieren estar resguardados de la tranquilidad de que están haciendo las cosas decentemente.
Senador, está la clase política golpeada por todos estos casos de boletas, facturas a distintas sociedades que finalmente derivan o hacen sospechar que fuesen campañas financiadas de esa manera. ¿Qué tanto golpea a Piñera desde las facturas con Soquimich? ¿Le han satisfacido las explicaciones que se han emitido desde el propio presidente de Bancard, sobre todo esta relación también con Jaime de Aguirre a través de la Sociedad de la Música, y se especuló en algún minuto que podrían haberse pagado bonos a los ejecutivos chilenos?
Sobre cada uno de los casos que hay, tengo una decisión personal tomada. Como estos casos van variando a medida que se van entregando nuevas y más informaciones, yo lo que creo que corresponde, y esto no es sacarle el traste a la jeringa, es que en cada uno de ellos se permita que simplemente la Fiscalía investigue, y como las informaciones que se entregan son parciales, porque además no existe una información total, se van filtrando informaciones, entonces se entrega una versión.
Sí, esta es una denuncia definitivamente de impuesto interno de la Fiscalía, entonces, donde se nombra las sociedades de Sebastián Piñera.
Que investiguen todo. Todo hasta el final. Que la Fiscalía tenga todas las facilidades y instrumentos legales, habidos y por haber, para que investigue.
Pero complica el escenario presidencial futuro en la alianza, porque Piñera es una carta.
Bueno, pero Piñera, o sea, una carta muy relevante, va a depender de lo que esa investigación determine. Vamos a ver cuáles son las explicaciones que da en la Fiscalía, vamos a ver qué es lo que resuelve la Fiscalía, y esperemos que los procesos se vayan desarrollando con calma. Esto no es correrse, es que yo no tengo juicios sobre, no emito por mi formación personal juicios anticipados respecto de casos en que solo sé la verdad parcialmente.
Senador, ¿Espina?
Porque creo que hablar de las verdades parciales es un error. Entonces, no me aprovecho, no soy de los que se aprovecha políticamente. Cuando le golpea a alguien de la Concertación, yo veo que hay alguien de nuestro sector político que le enarbola las banderas, que hay que juzgarlo y condenarlo en la plaza pública. Cuando a la inversa, es alguien de la alianza, el que está afectado, viene la Concertación, llenar bola las banderas.
¿Usted participó del comando?
¿De cuál?
¿Del comando del presidente Sebastián Piñera en la campaña 2010?
Sí.
¿Y tuvo que ver o conoció parte de la gestión administrativa respecto de los aportes que llegaban de empresas?
No, ninguna. No. Yo estaba en campaña mía y, en 2010 no estaba... Sí, por el 2010 estaba en campaña mía, sí. No tuve ninguna vinculación, no se veía para nada. Yo era jefe del comité
político. ¿Y el hecho de que empresas financiasen a campañas políticas era un hecho que se conocía? ¿Usted, desde su perspectiva, le había tocado a lo mejor ver el financiamiento de campañas legalmente e irregularmente a través de boletas?
Irregularmente no lo conocí ni lo vi. Ilegalmente, lo que dice la ley, pues si la ley estableció un mecanismo de financiamiento y que se hace a través de los márgenes que la ley establece, y esa es la forma como hay que hacerlo. Si para eso estaba la ley, para cumplirla, no para no cumplirla. La ley establecía un financiamiento anónimo, que eran de pequeños montos, de personas que pudieran querer colaborar y que no se atrevían a decirlo públicamente por temor a la venganza. Imaginémonos un funcionario de una municipalidad que es controlada por un alcalde de un sector político y resulta que quiere aportarle plata al contrincante. Entonces, por supuesto, lo hacen en forma reservada y por montos menores. Después estaban los aportes reservados, y esos aportes reservados se hacían a través de empresas, pero nunca no tuve conocimiento porque no era el área donde yo trabajaba, yo estaba en el área política, digamos.
¿Era necesario reformar, por ejemplo, el tema de los aportes reservados? ¿Usted habría sido partidario de buscar una figura nueva?
¿Ahora?
Sí.
No, yo creo que hay dos cosas que hay que hacer. En primer lugar, creo que dadas las actuales circunstancias, van a tener que existir aporte público, no reservado. Quizás pudiera haber, para cantidades muy bajas, aportes anónimos, precisamente para los casos que yo te acabo de señalar, de una persona que dice: si le voy a dar plata a mi candidato a concejal o alcalde, van a saber, se van a vengar de mí, pero estamos hablando de montos que sean 100, 150, 200 mil pesos, y que puedan ser anónimos. El resto quieren hacer todo público, y creo que las empresas no van a poder donar. Y quiero decir con toda franqueza que esto va a significar que las campañas van a cambiar radicalmente en nuestro país.
Absolutamente.
Y también quiero que alguien me explique por qué, si tenemos este problema, han tenido que agregarse 35 nuevos diputados de acuerdo a la nueva ley, que todavía no logro entender en qué van a mejorar la calidad de la política, salvo apitutar a los apitutados de hoy. Porque no logro entender. Yo presenté un proyecto para cambiar el sistema binominal, por lo tanto no estoy diciendo que sea mantener partidario y mantenerlo, para que existiera un sistema proporcional. Y de la noche a la mañana nos dice la nueva mayoría que ellos quieren 35 nuevos diputados. Y yo quiero saber por qué se requieren, aparte de los 120, 35 nuevos diputados. ¿Qué vamos a ganar?
Senadores también aumenta.
12 senadores, ¿y qué vamos a ganar?
47 en total.
No, pero ¿qué vamos a ganar? Explícame. Si tú me dijeras
que... ¿Y usted cree que no va a costar un peso más, como ha dicho el gobierno?
Absolutamente falso. Yo te hago una apuesta. Porque ahí hay dos reflexiones. La primera, ¿significa entonces que se estaba quedando con plata el Congreso que no necesitaba?
Bueno, dicen que los senadores designados cuando desaparecieron
Hablemos del caso. Esas plata se fueron a asignaciones para atender a la ciudadanía en su distrito. Porque la gente allá, por eso que yo lo escuchaba a las clases cívicas. Mira, yo lo más importante de todo, yo tendría educación cívica obligatoria. Porque la gente no sabe la diferencia de lo que hace un senador, un diputado, un alcalde y un concejal. Y no sabe la ciudadanía que uno tiene que atender a la gente, en el caso mío, a las 16 comuna de la Araucanía Norte. Entonces, dígame una cosa, eso no sabe la gente, que por ejemplo nosotros no tenemos jubilación. A mí me llegaron unos Twitter: campaña para terminar con las jubilaciones de los parlamentarios. No tenemos una sola jubilación distinta a la de ningún ciudadano chileno. Jubilamos a la misma edad, y peor, nos tenemos que imponer nosotros mismos, porque el Senado no me impone si yo no me impongo. Segundo lugar.
Sí, pero tiene un salario mayor también que el promedio de la gente.
Está bien, yo estoy diciendo, si alguien cree que hay que eliminar el salario, dejarlo a la mitad, muy bien. Se discutirá, en democracia todo se discute, pero lo que estoy diciendo yo es que cuando a mí me dicen que vamos a tener un nuevo sistema electoral, yo digo, o sea, un nuevo sistema electoral acompañado de un nuevo financiamiento, yo solo quiero que eso no perjudique a los que van por primera vez a la campaña. Porque si no va a haber recursos para hacer campaña, porque va a donar mucho menos personas, porque los distritos van a ser más grandes, porque el número parlamentario va a ser mayor, yo tengo que entender que esto va a favorecer más bien a los que están en los cargos que a los nuevos. Porque dígame, ¿cómo se va a hacer conocido una persona nueva? Le pongo el ejemplo de la Araucanía. En la región de la Araucanía son 30 y tantas comunas. Y si una persona nueva quiere competir contra parlamentarios en ejercicio en 30 y tantas comunas, muy como difícil. La gente es ignorante, perdón, no la gente, los que, muchos que se la dan entre comillas de expertos, no han hecho en su perra vida una campaña, creen que las campañas se hacen parándose la plata, no saben lo que es recorrer miles y miles de casas, reuniones, lugares, hacer que la gente baje el campo, reunirse con ellos, conversar, explicarles, no tienen idea. Entonces opinan sentados desde una oficina en el Barrio Alto o en el centro de Santiago, dan cátedra a las campañas y no saben lo que es ganarse los votos de los ciudadanos haciendo terreno muchas horas y días y meses y años. Yo llegué la semana pasada a la Araucanía, me voy este jueves a la Araucanía, O sea, oye, no estoy diciendo que lo mío sea excepcional, si se la pegan, ¿quién me metí?
Eso es lo que tienen que hacer.
Es lo que me metí. Pero entonces no digan, porque vamos a tener un serio problema cómo financiar las campañas aquí en adelante.
Claro, nos quedan segundos solamente para saber. Sí. Usted dijo que estaba disponible para una carrera presidencial. Lo dijo empezando el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Sigue estando disponible? ¿Cómo va eso?
Por supuesto, pero me parece que hoy día, frente a todo lo que ocurrió, es absolutamente extemporáneo, pero quiero plantearlo con todo, derechamente. Yo creo que en Renovación Nacional va a existir una primaria, que es legítima. Creo que esa primaria va a haber sí o sí. Y creo que algunas personas hemos recibido el respaldo, porque esto dicen, se autoproclaman. Yo no voy a pasar la lista a las personas que me dicen a mí, oye, perfecto, gente de la juventud, de regiones, del partido, y va a haber una primaria competitiva, democrática, ojalá abierta a la ciudadanía, para que elija al mejor candidato de Renovación Nacional. Entonces, el mejor candidato a Renovación Nacional va a ser elegido forma abierta por la ciudadanía. Me parece estupendo. Y eso irá después a una primaria con todos los partidos que se definan del nuevo conglomerado que hay que constituir, porque hay que constituir un conglomerado más amplio.
Del sector, como dicen.
Y habrá que ir a una elección, pues ganará, como decía Leonel Sánchez, el más mejor.
Muy bien, senador Alberto Espina, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Senador, muchas gracias. Gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto. Si yo fuera Michael Jackson.